Bueno, tenemos en línea a alguien para hablar de algo que solamente en un título nos dijo Adriana Balaguer y no da para un título solamente porque estamos muy preocupados por lo que está pasando en Chile. Del otro lado de la línea está Guillermo Holtzman o Holtzman, él nos dirá cómo prefieres que pronunciemos su nombre, analista político, magíster en ciencia política. Guillermo, ¿cómo se pronuncia tu apellido para que la gente te pueda llamar como corresponde?
Holtzman.
Bueno, buen día, muchas gracias desde ya por tu tiempo. Hablan de 10 muertos en los disturbios que se desataron este fin de semana en Chile. No sé si en realidad cuántos son, pero una sola persona muerta nos alarma. Y lo que estamos viendo, que como escuché a algunas personas entrevistadas en la calle, puntas de iceberg, última gota. ¿Qué está pasando en Chile para que haya sucedido y esté sucediendo esto de toques de queda? Vuelta a palabras que hace mucho no escuchábamos en la región.
A ver, yo te diría, bueno, primero que nada, buenos días, un agrado saludarte, Silvina.
Te voy a presentar también a Adriana Balaguer, que es mi verdadera especialista en política y economía.
¿Qué tal, Adriana? Un agrado también. Hola. A ver, yo diría que acá tenemos una tormenta perfecta, como siempre sucede cuando hay una protesta masiva de esta naturaleza. Por una parte, sí, efectivamente, lo que esto provoca, la gota que rebalsa el vaso, es el aumento del valor del ticket del metro en 5 centavos de dólar, que es lo que subió.
¿Cuánto cuesta un boleto de metro en Chile? ¿Cuánto costaba antes de estos 5 centavos más?
Un dólar 10 aproximadamente.
$1.10 un pasaje de metro. Gracias, para tener nosotros alguna idea. Se aumentaba 5 centavos de dólar más y aparentemente, y creo que en eso Piñera volvió atrás.
Exactamente eso, finalmente a raíz de las protestas y cómo se produce la respuesta a la protesta del día viernes, el día sábado ya el presidente en la noche avisa y anuncia oficialmente de que va a mandar un proyecto que fue aprobado, de hecho ayer domingo, ayer domingo en el Congreso, en una sesión extraordinaria, por supuesto, y se aprobó la ley y el alza quedó revertida completamente.
Pero ¿qué más pasa? Aparte de que quemaron una torre de energía, también hay un tema con las tarifas eléctricas. ¿Qué más está pasando, Guillermo?
A ver, yo diría que acá hay varias cosas. Primero, que es algo muy común en el siglo XXI, hay muchas protestas en varias partes del mundo, pero que tiene que ver con la indignación ciudadana. ¿Y esa indignación en qué se basa? Primero, en que la ciudadanía siente que el mercado está abusando de ellos. De alguna forma, ya sea por la salsa, ya sea por la manera en que incentiva el consumo, pero que a su vez los sueldos no suben para poder mantener ese nivel de consumo. Es decir, hay un tema con el abuso del mercado. Pero también hay un tema con el Estado y la eficiencia que el Estado tenga para preocuparse de las demandas ciudadanas. Y un Estado que o es corrupto, porque los que están ahí se llevan la plata para el bolsillo o la usan en otra cosa, pero no para el beneficio de la ciudadanía. Un Estado que no protege al ciudadano porque permite el abuso y que finalmente el costo lo paga el ciudadano, pero no lo paga ni quien abusa ni quien es corrupto. Y eso ha generado, yo diría, un malestar. Ahora, ¿cómo se produce ese malestar? Se produce gracias a minorías intensas que colocan permanentemente estos temas en las redes sociales y que lo van machacando, lo van haciendo, reiterando permanentemente, y que van generando también esa convocatoria a esa protesta social. Uh-huh. Que una protesta que en democracia es bastante habitual, si se quiere, y que muchas veces es pacífica. Pero ¿qué pasó acá en Chile? Que aparte de ser pacífica, más algunos desórdenes que eran habituales con la policía y que se parten dentro de nuestra cultura política en América Latina, empezamos a mirar otra cosa que era completamente distinta. Un vandalismo con capacidad concreta de poder hacer una destrucción, incendios en edificios, en empresas, en el metro, de la movilización colectiva. Ahora, y eran bombas que aparecían y eran claramente hechas por gente preparada.
Guillermo, ahí voy. El presidente Piñera habló de un enemigo poderoso y hoy le salió al cruce el jefe de defensa, el general Iturriaga, diciendo que la verdad para él no se está en guerra con nadie. ¿Quién es ese enemigo? ¿Qué mira uno y qué mira el otro?
A ver, yo creo que el presidente se refiere a algo que lo expresa dentro de su percepción de la realidad, y él dice, claro, o sea, si, para el presidente siempre, tanto en este gobierno como en el anterior, el tema de la seguridad pública es un eje central. Es decir, el hecho que haya desorden para él ya significa, y para muchos en Chile, ya significa que hay algo que no está funcionando bien y que hay alguien que está atacando. Y creo que en ese contexto el presidente habló de una guerra. Claro, el tema está que cuando habla de una guerra, ya, cuando no hay nada, es distinto a cuando habla de una guerra dentro de un estado de excepción.
Pero Guillermo, ahí recién decías que daba la sensación de que había algo más preparado, no tan espontáneo, ¿no? Bombas, incendios, edificios. ¿Cómo se puede separar la paja del trigo, no? Porque la protesta social es válida, recontraválida, y está buenísimo que el pueblo indignado salga a decir no puedo más. Ahora, ¿qué pasa si ese mismo pueblo es utilizado por algunos, aquí o en cualquier parte del mundo, a eso me refiero, para la destrucción? Porque yo veía gente en la tele entrevistada que decía, estoy totalmente de acuerdo, de hecho estaban ellos mismos protestando, pero no estaban de acuerdo con la violencia.
Exactamente, acá el tema tiene que ver con el tema de guerra. Es evidente, yo diría, y es bastante atendente para ello, de que la destrucción que se ha hecho, la forma que se ha realizado en las líneas de metro, en las micro, en las empresas, en entidades públicas, eso ha sido coordinado con objetivos claros, coordinado hasta el punto de que en varias ciudades del país los atentados eran a la misma hora, las acciones se producían a la misma hora, y todo eso bajo el paraguas utilizando la protesta pacífica. Y el tema está en que, y esa es una línea sutil, donde cuando el presidente habla de una guerra no sabemos específicamente a qué se refiere, porque para que haya una guerra tiene que haber dos bandos, y esos dos bandos tienen que estar claramente identificados. Y sucede que si estamos en una guerra donde un bando no está identificado, es un problema. Lo que aquí tenemos es una influencia concreta que ha generado que las acciones las haya hecho gente que tenía entrenamiento para eso, porque o sea, se usaba el acelerante, en fin, varias cosas que no son de un desorden asociado a una protesta normal.
Ahora, Guillermo, también están trascendiendo encuestas que hablan de una desaprobación para la figura de Piñera de 58%. Es muchísimo. ¿A qué lo atribuís? ¿Cómo fue perdiendo adeptos, en todo caso, o perdiendo imagen?
O sea, a ver, Julia, Sebastián Piñera se ha mantenido con una aprobación que ronda el 30% desde hace por lo menos ya un año a la fecha. Lo más probable es que la aprobación del presidente tienda a aumentar. Tiene varios elementos. Primero, concordemos de que cuando un presidente en democracia establece un estado de emergencia, de excepción constitucional, con militar en la calle y con toque de queda, eso es una derrota política. En consecuencia, ahora el presidente tiene que ser capaz de superar esa derrota y colocar una agenda distinta en la mesa. Hasta ahora el presidente se ha focalizado en volver o recuperar el orden público, y eso se espera que se logre. Hoy día es un día muy importante porque hay amplias convocatorias llamadas en dos horarios fundamentales. Pero si logra eso, tiene que colocar en la mesa una agenda que vaya en el sentido correcto de hacerse cargo del malestar social que se ha manifestado en torno al tema pensión, educación, salud, el alza de los servicios básicos, es decir, elementos de calidad de vida que tienen que ver finalmente con una modificación o una actualización del modelo económico neoliberal que está en Chile. Chile todavía mantiene el modelo económico neoliberal que se instaló en los años 80.
Aún cuando gobernaba Michelle Bachelet, porque nosotros desde acá lo que percibimos a veces es que a ustedes les va mejor, que tienen muy poquita inflación respecto a nosotros, que tenemos unas tasas locas de inflación.
Que tienen crédito, los jóvenes se compran departamentos.
Y también vemos como que no importa quiénes gobiernen, porque la alternancia de ustedes es bastante clara entre modelos aparentemente diferentes, pero que pareciera que tienen algunas políticas de Estado inalterables con las que nosotros no podemos nunca ponernos de acuerdo. Pero es una fantasía trasandina la mía.
A ver, sí y no. La verdad es que Chile...
Te metí tantas cosas, economía. Guillermo, me apiado de ti, porque hice una mezcla.
No, pero es que está bien, porque yo creo que eso es lo que se te quiere entender, porque tenemos acceso a toda esa información. Efectivamente, Chile ha tenido un crecimiento y una consistencia en su modelo económico que le ha permitido tener un ingreso per cápita sobre los $20,000. Los indicadores macroeconómicos todos controlados. Una deuda de fiscal muy baja respecto al Producto Interno Bruto que tenemos. Es decir,
todo eso suena muy bien, pero...
Sí, no, estupendo, pero sucede que sobre el 80% de la población, digamos, recibe un salario menor a $1,000 mensuales. Es decir, digamos, hay en virtud de ello hay una suerte de incentivo al consumo. ¿Y cómo tú haces eso? A través del endeudamiento. Es decir, gran una parte de la economía chilena funciona por el nivel de endeudamiento que la población tiene, ¿ya? Y eso es el consumo interno, obviamente, que ayuda a mantener los números macroeconómicos, pero que en un momento determinado llega a saturarse, que es el que no que es lo que ha pasado ahora. Cuando hay una guerra comercial, Chile depende mucho de los commodities, ¿ya? Y bajan los commodities, obviamente, se resiente todo el sistema. Es decir, en Chile hay una desigualdad. Y esa desigualdad, en definitiva, digamos, ha generado un malestar social. Y a mi modo de ver, desde el punto de vista netamente político, necesita y requiere una adecuación del sistema económico neoliberal. No para cambiarlo, sino para poder adecuarlo. ¿Y qué significa eso? Colocar un Estado, más Estado sobre la mesa, pero un Estado eficiente. Es decir, evitar la corrupción a todo evento, colocar los controles adecuados, pero también asegurarse que el Estado es capaz de regular el mercado para que no abuse del ciudadano, y eso genere además las condiciones para una mayor inversión en un proceso de industrialización muy focalizado, pero también significa una mirada a largo plazo. Hay elementos más estratégicos que están haciendo de que estemos viviendo el día a día, y ese vivir el día a día con un modelo estático sin adecuación está hoy día generando un malestar social que va más allá de que si es de la izquierda o derecha, porque yo creo que el tema no está necesariamente ahí. En la calle se puede ver eso, pero en términos más de análisis es un tanto más complejo.
En términos de conformación de los manifestantes, se habla mucho siempre de los estudiantes ganando la calle.
En Chile, ¿no?
¿No?
Eso, sí, eso Chile. Es tradicional.
Sí, sí. Esta vez también fue así y preocupa mucho hoy cómo iban a estar llegando a su trabajo quienes querían obviamente cumplir con lo pautado, porque no iba a haber transporte básicamente.
Sí. Hoy día Chile ha amanecido con una, digamos, relativa normalidad. Se han logrado reforzar el transporte de superficie, está hablando de la capital Santiago, que son 7 millones de habitantes aproximadamente, y se ha logrado una relativa normalidad, gente llegando, yo diría, al trabajo. Hubo toque de queda hasta las 6 de la mañana, en consecuencia se ha producido una cierta normalidad. Esa normalidad sí es positiva y es un buen pronóstico. Sin embargo, hoy en la tarde hay convocadas manifestaciones importantes por varios gremios, y sin lugar a dudas vamos a saber si efectivamente esta tranquilidad se puede mantener ya el resto de la semana. Hay cierta incertidumbre a ese respecto.
Solamente antes de despedirte, Guillermo, y agradecerte tu tiempo, porque ha sido un lujo tenerte con esta claridad, ¿no? Agradezco a la producción por haberte contactado. Arrancamos hablando de muertos. ¿Se sabe cuántos son y quiénes murieron y en qué circunstancias?
Hay 10 muertos, hasta ahora por lo menos oficialmente, digamos, ya dados a conocer. De esos, hay 9 que han fallecido en virtud de los incendios provocados en tiendas de retail, o en grandes tiendas, como una asociada a materiales de construcción, que son donde han habido ya casi 5 muertos ahí solamente. Solamente uno estaría asociado a un control de militar por toque de queda. Digamos, es decir, las muertes que hay no son asociadas al conflicto entre militares y ciudadanos, sino que en producto de los atentados que se han realizado y que hay gente que no se sabía que estaba ahí, y varios de ellos además son extranjeros.
Dios mío. Bueno, Guillermo Holzmann, te vamos a volver a molestar, porque ha sido un lujo tenerte. Analista político, magíster en ciencia política desde Chile. Nos ha dado un pantallazo desde donde se puede, porque ahora tenemos que hacer una tanda, ir a las noticias, y hablaste de corrupción, y nosotros somos tristemente campeones en eso. Así que en otra oportunidad te vamos a molestar para eso.
No, ningún problema, Silvina. Un agrado poder conversar con ustedes.
Un abrazo.
Gusto, Silvina, Adriana.
Gracias, gracias. Tanda, noticias, mucho más. Mil gracias. Quédate con nosotros, por favor.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.